Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. En este domingo que tiene su capital informativa, digamos, en Pamplona. Concretamente en la plaza consistorial, esa en la que cada 7 de julio vemos a miles de personas celebrando el chupinazo de San Fermín. Pues bien, hoy la plaza ha vuelto a llenarse hasta los topes, pero esta vez por un motivo bastante menos festivo. Socialistas mentirosos, eso es lo que gritaban los manifestantes en una concentración que había sido convocada por Unión del Pueblo Navarro este mediodía, el partido al que pertenece la todavía alcaldesa Cristina Ibarrola, quien, sin nada lo impide, será desalojada el próximo 28 de diciembre en una moción de censura apoyada por el Partido Socialista y que hará alcalde nada más y nada menos que a un concejal de Bildu, a Joseba Asirón. Hoy, claro, Ibarrola estaba indignada.
Pero lo que están haciendo, y para mí es muy grave, es desvirtuar y manipular las herramientas con las que cuenta la democracia. Es como utilizar un bisturí para matar en lugar de para curar. En definitiva, practican una manera de hacer política basada en la mentira, la falsedad y la mezquindad.
En realidad, la moción de censura empezó a fraguarse nada más celebrarse las elecciones municipales del 28 de mayo. El ayuntamiento se constituyó el 17 de junio. En esa ocasión, el PSOE votó a su candidato, al del PSOE, lo que permitió que la lista más votada, que era la de Ibarrola, con 9 concejales de 27, se hiciera con el bastón de mando. ¿Por qué no apoyó entonces el PSOE a Bildu? Pues porque Sánchez había convocado elecciones para el 23 de julio. Y claro, no quería hacer esa campaña con el lastre de que su partido hubiera hecho alcalde a alguien de Bildu, es decir, al partido heredero de Batasuna ETA. Pero claro, una vez se abrieron las urnas y se vio que Sánchez necesitaba esos votos, pues ya no se lo pensó. Miró a la línea roja y se diría algo así como: bueno, total, una más. ¿Qué más da? Vamos a cruzarla. Y dicho y hecho, el PSOE, que siempre negó que fuera a hacer alcalde a alguien de Bildu, lo hizo. Por eso hoy el presidente de UPN, de Unión del Pueblo Navarro, José Javier Esparza, ha dicho que es en Pamplona donde se va a hacer el nuevo pago para que Sánchez consiga mantenerse en el poder. Una concentración, la de hoy, a la que, además de dirigentes de Vox y de Ciudadanos, y por supuesto de UPN, ha asistido el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha acusado a Sánchez de volver a poner otro ladrillo en su famoso muro para dividir y separar a la España constitucional.
Y lamento profundamente la indignidad del Partido Socialista de Navarra y del Partido Socialista de España. Otra vez, en este muro que está construyendo Sánchez, vuelve a poner otro ladrillo. Creo honradamente que los navarros no se lo merecen y esta hermosa ciudad de Pamplona tampoco.
La verdad es que el ambiente esta mañana en Pamplona era de total indignación. Lo ha podido comprobar en directo nuestra compañera Andrea Delgado, de COPE Pamplona. Vamos a buscar, Andrea, en este momento una primera fotografía de esa concentración. Buenas tardes.
Más de una hora de concentración con miles de personas que han abarrotado la plaza del Ayuntamiento de Pamplona y las calles aledañas. Banderas de España y de Navarra, entre gritos y carteles de traición por Sillón, PSN, PSOE mentiroso o Cerdán cuentista, Bildu es terrorista. También ha habido vítores de apoyo a la alcaldesa Cristina Ibarrola, como Ibarrola no está sola, y para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha sido uno de los más esperados y coreados a grito de Alberto presidente. Concentración con ambiente pacífico y festivo que duraba más de una hora, por cierto, a 3 grados de temperatura en Pamplona.
O sea, con fresquito, Andrea, gracias. A partir de las 2:30 vamos a volver contigo y hoy también en este Mediodía COPE queremos poner el foco en la realidad de las pensiones. Mira, primero los datos. La pensión va a subir un 3,8% de media a partir del 1 de enero, unos 45 euros al mes en una pensión media que va a quedar en torno a los 1.250 euros. Pero ojo, porque si hablamos de la pensión máxima, estas se van a situar en los 3.175 euros.
Ante la subida, bien, pero ¿cómo, de dónde y con cargo a qué? Porque si esto genera empobrecimiento general, pues no creo que sea razonable la mejora particular.
Este pensionista tinerfeño que mira más por lo general que por lo particular y que se pregunta, bueno, algo que es bastante evidente: ¿de dónde va a salir el dinero? Imagínate qué diría Milei si se lo preguntáramos a él. Bueno, de hecho, esta misma semana la OCDE alertaba de que los nuevos ingresos, es decir, los impuestos, solo cubren parcialmente el aumento del gasto. Un asunto por el que también le preguntamos a Elisa Chulia. Ella es profesora de Sociología de la UNED y directora de Estudios Sociales de Funcas.
Tenemos una deuda pública muy elevada, tenemos un déficit público que cuesta controlar. Entonces, en esas circunstancias, pensar en que pagar las pensiones de jubilación va a implicar mayor transferencia de impuestos generales suscita inmediatamente una pregunta, que es la de, bueno, ¿a costa de qué?
¿De dónde sale el dinero? ¿A costa de qué? Son preguntas incómodas, ¿verdad? Pero que desde luego son pertinentes y que tienen todo el sentido del mundo. Domingo 16 de diciembre, están pasando otras muchas cosas en este día que te va a contar ya Álvaro Sáez.
Escuchas Mediodía COPE.
A esta hora, Guillermo, las vías de media distancia que unen Málaga con Sevilla continúan cerradas tras el accidente de ayer por la noche en la estación malagueña del Chorro. Dos trenes chocaron lateralmente, 270 personas tuvieron que ser evacuadas y 13 de ellas atendidas por golpes leves. Miguel fue testigo de lo ocurrido.
Los trenes no estaban abiertos en un principio, nosotros veíamos humo, los trenes descarrilados, un tren que estaba también metido en el túnel, no sabíamos exactamente si habían herido, si no, no sabíamos lo que nos podíamos encontrar. La verdad que era un poco shock al principio, decir a ver qué ha pasado, qué nos podemos encontrar.
Bueno, Renfe de momento no ha dado ninguna explicación de por qué ocurrió este accidente. Según los testigos, todo apuntaría a que uno de los trenes descarriló parcialmente. Y Guillermo, en una semana, justo el día 24, a esta hora, un poco más tarde, quizá, vas a estar preparando platos para la cena de Nochebuena.
Bueno,
o no.
En mi caso creo que estaré haciendo mediodía COPE, pero en cuanto acabe, estoy segura de que mi suegra me va a hacer un cordero maravilloso.
¿Lo tiene todo preparado
todo
ya?
Todo previsto.
Pues mira, pues cuidado que no apure, porque los precios siguen subiendo, son ya un 9% más caros que hace un año. Pagaremos más por el cordero precisamente y por el solomillo, como es tradición, y donde más dinero se nos va a ir en Navidad va a ser en la pescadería, con precios de hasta un 40% más caros en algunos productos. En un rato aquí en mediodía COPE vamos a profundizar más en estos precios, pero Guillermo, te doy un adelanto, que sé que eres de morro fino. El carabinero gordo ya está por encima de los 80 euros el kilo. La cigala ya se vende a los 70. Y la almeja a 38. Pero bueno, encaramos una semana, no todo ni va a ser buenas noticias, con el Euribor muy alto, pero por debajo del 4%. Esto es una novedad que no veíamos desde hacía 8 meses. Y esto es fruto de las no subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Ese retroceso no significa que se vaya a abaratar la cuota hipotecaria mensual de quien la tenga que revisar, por ejemplo, su préstamo con datos a cierre de diciembre. De continuar con esta tendencia descendiente, el Euribor en diciembre, que sería ya el tercer mes consecutivo de bajada, lo que no sucedería sería esa bajada de pensiones que no veíamos desde diciembre de 2020 y enero de 2021.
Manu Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Guillermo.
Tenemos fútbol en directo. El Girona va a buscar hoy mantener el liderato frente al Alavés.
Sí, en directo está el Almería-Mallorca, que de momento en el minuto 8 se mantiene el empate a 0. Y mañana a las 9 el Girona quiere sumar su cuarta victoria consecutiva. Michel ha comentado en rueda de prensa que está muy contento con el rendimiento de su equipo y que de cara al mercado invernal no le preocupa que muchos equipos hayan puesto sus miras en su plantilla.
Nuestra idea es mantener el equipo que tenemos. Y si se ha de mejorar, se mejorará, pero estoy tan convencido de que Quique hará lo mejor para el equipo que no me preocupo. Bastante tengo ahora en una semana dos partidos muy importantes por delante antes del mercado de invierno, antes de las Navidades. Mi preocupación es el partido de mañana y luego preparar bien el del Betis.
A las 4 y cuarto la Real Sociedad recibe al Betis, a las 6 y media Las Palmas, Cádiz, y plato fuerte a las 9 de la noche con el Real Madrid-Villarreal. Y en la Liga F el Barça se ha impuesto al Granadilla por 0-2. Ya puedes seguir todo el deporte con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Gracias, Manu. Hasta las 3, mediodía COPE, y en un minuto, a una semana de la Navidad, vamos a marcharnos precisamente a Tierra Santa.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este domingo, el plan número uno de mi lista es Tiempo de Juego. Con la penúltima jornada de Liga del Año. Real Madrid-Villarreal.
Le pega de lujo, ¿eh?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
disfrutar con los niños, que ellos tienen esa luz especial para la Navidad.
Ir a Burgos, a mi casa, y estar con mi familia, que bueno, les echo mucho de menos.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es el momento en el que por arte de magia aparece la figura del niño Jesús en el Belén. Desde que soy pequeño ha sido un evento en el que el protagonista aparecía por arte de magia en un momento de la noche del 24 de diciembre. Con los años descubrí que mi abuela era la que ponía esa figura en el Belén. Hace ya un tiempo que mi abuela no está con nosotros, pero esa tradición la mantengo yo en casa. Porque para mí la Navidad es eso, es familia, es recuerdo, es sorpresa y es tradición.
En COPE, Alberto Herrera comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Guillermo Vila.
Estar informado.
Nuestra primera parada va a ser marcharnos hoy efectivamente hasta Tierra Santa, hasta Israel, hasta Palestina. Este sonido que vas a escuchar ahora no es de ahora, no es de hoy, es del mes pasado, te pongo en situación. Es la Sagrada Familia, la única iglesia católica de Gaza. Allí se reunían decenas de personas para rezar el rosario. Caían las bombas en las inmediaciones, pero los fieles seguían rezando como podían en una parroquia donde se cree que hay además unos 600 refugiados, personas que tratan de protegerse de los bombardeos constantes. Pues bien, en las últimas horas, según ha confirmado el patriarca latino de Jerusalén, francotiradores del ejército de Israel han abierto fuego contra la comunidad cristiana, matando a dos mujeres, probablemente madre e hija, esta última asesinada cuando intentaba ayudar a su madre, ya de, en fin, avanzada edad, y que había sido herida por los francotiradores. Hay además varios heridos, uno de los cuales al parecer se encuentra en estado muy grave. La excusa de Israel es la misma que ha utilizado cuando ha bombardeado escuelas y hospitales, que allí, dicen, se esconden terroristas de Hamas, algo que en este caso había negado el propio cardenal de Jerusalén. Vamos a marcharnos en directo hasta Tierra Santa, en este caso concretamente hasta las inmediaciones de Belén, en Cisjordania, donde está el director, codirector de la tarde de COPE, Fernando de Aro, que ha pasado la mañana, creo, hablando precisamente con la comunidad cristiana en Palestina. Hola, Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. Pues mira, sí, en este momento acabo de salir de Cisjordania. La verdad es que los checkpoints para entrar en Belén estaban casi todos cerrados. Hemos tenido que dar una gran vuelta. Y esta noticia que tú acabas de contar ha caído como un jarrón de agua fría, porque han tenido enseguida noticia de que había sido atacada la parroquia católica, provocando un gran dolor en los palestinos que estaban en misa a las 11 de la mañana en la iglesia de la Natividad. La Natividad, que normalmente recibe muchísimos peregrinos y que en estas fechas muy llena de personas que viajan de todos los rincones del mundo, era impresionante, Guillermo, verla esta mañana, porque no había ningún solo peregrino. Hemos estado en la Gruta de la Natividad, los del equipo de la tarde con Manolo, que es un franciscano, y nosotros solos, cuatro personas. Absolutamente desierto. Belén, preocupación por el ataque que se ha producido esta mañana contra la parroquia católica. Hay que tener en cuenta, Guillermo, que ahí hay unas monjas de la Madre Teresa, es decir, no hay yihadistas, lo que hay son niños discapacitados de los que se encargan estas hermanas de la caridad, hermanas de la Madre Teresa de Calcuta.
La gente que no ha estado, que entiendo que es la mayoría que nos escuchan en Belén, claro, no se puede hacer a la idea de lo impresionante que es esta fotografía que nos estás contando, porque habitualmente esa iglesia de la Natividad, donde está esa gruta, donde bajan diariamente haciendo filas de horas miles de peregrinos, esa fotografía de esa iglesia completamente vacía, la imagen tiene que ser espectacular, Fernando.
La imagen es triste y la imagen es esencial. Me decía una de las chicas con las que he hablado, que salía de misa, que para ellos era una provocación. Es decir, va a ser una Navidad, está siendo ya una Navidad sin luces, una Navidad sin árbol de Navidad, pero me decía, precisamente esta es la Navidad más importante que hemos vivido, porque es la Navidad en la que necesitamos especialmente la paz, y el que nace es el rey de la paz, y no tenemos otra cosa en esta Navidad que el niño que nos nace. Fíjate la conciencia con la que estos cristianos palestinos viven esta situación tan difícil, tan difícil y tan dolorosa.
Pues seguro que esta semana tenemos ocasión de escucharos en la tarde contar muchas de esas historias. En la tarde de COPE con Fernando de Aro y con Pilar Cisnero. Gracias, Fernando, por estar en Mediodía COPE. Un abrazo.
A ti, Guillermo, un abrazo.
Por cierto, que esas imágenes, vídeos, testimonios que está recogiendo y que va a seguir recogiendo Fernando de Aro, por supuesto, a tu disposición en cope.es. Y de Tierra Santa nos vamos a marchar precisamente a Roma. Vamos a irnos hasta el Vaticano, donde el Papa, que hoy, por cierto, cumple 87 años, se ha referido a esos ataques a la comunidad cristiana de Gaza y ha vuelto a hacer un llamamiento por la paz. Si cabe más, en fin, necesitada que nunca estamos de ese llamamiento a la paz. Vamos a saludar a la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Hola, Eva, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Guillermo.
Eva, el Papa durante el rezo del Ángelus ha vuelto a hacer ese llamamiento para que se inicie ya un camino de paz, para que cesen las bombas.
Sí, fíjate que sin ninguna alusión a su cumpleaños, pero en cambio con voz quebrada y un profundo silencio para subrayar su preocupación, ha denunciado, como decías, el ataque del ejército israelí de ayer a la única parroquia católica de Gaza.
Continúo a recibir de Gaza.
Sigo recibiendo desde Gaza noticias muy graves y dolorosas. Civiles inermes son disparados y esto ha ocurrido incluso en el complejo parroquial de la Sagrada Familia, donde no hay terroristas, sino familias, niños, enfermos, discapacitados y monjas. Ha sido dañada la casa de las monjas de Madre Teresa, ha golpeado su generador. Hay quien dice que es el terrorismo, es la guerra y el terrorismo. La Escritura afirma que Dios hace cesar la guerra, rompe los arcos y parte las lanzas. Recemos al Señor. Por la paz. El Papa Francisco, Guillermo, mantiene contacto telefónico diario con esta parroquia. Hoy también, por cierto, siguiendo una tradición romana, en el Ángelus el Papa ha bendecido a los Bambinelli, que son las figuras del niño Jesús que se pondrán en los pesebres de las casas de los pequeños. Y el Papa ha pedido justo a los niños que este año recen ante el Belén por cada uno de los niños que vivirán una Navidad difícil en lugares de guerra, en campos de refugiados y en situaciones de miseria.
Y todo esto, Eva, en esta jornada especial para el Santo Padre, como estamos contando, cumple 87 años y en principio tenía previsto celebrarlo con una comida con los niños del dispensario de Santa Marta, ¿no?
Sí, ha sido realmente una media mañana con tarta incluida y con todos los detalles que nos faltan en una fiesta de cumpleaños, globos incluidos y dibujos, muchos dibujos que los pequeños han dedicado al Papa, pero lo mejor, sin duda, ha sido el canto del cumpleaños feliz con todas sus fuerzas, tanti auguri en italiano.
Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a padre Pasquale.
¡Qué bonito, Eva, qué bonito!
Sí, la verdad es que ha sido precioso. Son los pequeños de un centro pediátrico que dentro del Vaticano atiende a familias con necesidades. Y con estos 87 años, Guillermo, el Papa se convierte en el tercer pontífice más longevo de la historia de la Iglesia, porque el Papa que más años vivió fue León XIII, murió a los 93 años. Hoy el Papa está recibiendo multitud de mensajes. El presidente Sergio Mattarella le ha enviado uno muy cariñoso en nombre de toda Italia, y lo mismo la primera ministra Giorgia Meloni, que además le ha dado las gracias por su alto magisterio de guía de la Iglesia y por su fuerte compromiso por la paz.
Pues nuestra felicitación al Santo Padre en su 87 cumpleaños, el Papa de la Ternura, como bien sabe Eva Fernández. Gracias, un abrazo, compañera.
Un fuerte abrazo, Guillermo.
Dos y 19, hora menos en Canarias. Estas últimas semanas venimos desgranando, estudiando el informe de PISA, que ya sabes que es la prueba educativa más importante del mundo. Nos habrás escuchado hablar sobre lo mal que van nuestros alumnos en matemáticas, sobre que la comprensión lectora de los chavales y adolescentes, bueno, pues no es la más adecuada. Y hoy nos tenemos que detener en lo que dice este informe de PISA sobre el acoso en los colegios españoles. Hablamos de bullying.
Mirad qué cara, nunca había visto nada tan feo en mi vida.
Los chicos
creen que soy rara.
¡Eh, carabobo! ¡Toma una zanahoria!
Te crees muy guapa.
Desde luego, el acoso escolar es una durísima realidad para muchos de nuestros hijos. Y tanto es así que, como escuchamos, muchísimas películas pues han abordado el tema. En los medios de comunicación hablamos de ello y también forma parte de nuestro día a día como padres, tíos, abuelos, hermanos. En fin, desgraciadamente, tenemos seguro a gente a nuestro alrededor que han pasado por este infierno. Y en este nuevo informe PISA, que elabora la OCDE cada 3 años, nos ofrecen datos sobre el acoso en las diferentes comunidades de nuestro país. Ana Huertas, buenas tardes.
Hola, Guillermo. Mira, se detalla que los alumnos que menos acoso escolar sufren son los de La Rioja, donde el 4,1% declara que lo sufre frecuentemente. También están Castilla y León con un 4,2% y la Comunidad de Madrid con un 5%. Mientras que los que más bullying sufren son los de Galicia con un 8,5%, Cataluña 8,6% y las Islas Canarias con un 10,2%. Tan solo el archipiélago supera en 4 puntos la media nacional, que se encuentra en el 6,5%. Mira, en COPE hemos escuchado varios testimonios de diversos padres, como el testimonio de Javier.
Mi hija también está sufriendo acoso. Es verdad que en la clase hay un niño que es especial, lo que pasa que también es un niño malcriado. Estamos buscando cambio de colegio. De momento no hay, porque no hay plazas en otro colegio. La consejería dice que eso es un problema de que nuestra hija se acerca al niño, entonces que tiene que estar apartado del niño. Y al final es eso, nos tenemos que ir nosotros del colegio porque, claro, ya sufre pisotones, empujones, le quitan material escolar.
Para entender mejor qué lleva a un niño a acosar a otro, hemos hablado también con Sonia Martínez Lomas, que es psicóloga infantil. Nos cuenta que cada vez llegan más chavales, más menores, a su consulta con este problema.
Siempre nos han llegado casos de niños y niñas, sobre todo acosadas, no tanto acosadores. Llegan muy poquitos niños que maltratan a otros niños y niñas, y es porque es mucho más difícil de detectarles, mucho más difícil de reconocer. Nos han llegado siempre. Es verdad que ahora llegan algunos más, y sobre todo se detecta mucho más por parte de la familia y por parte del colegio.
Lo cierto es que hay varias razones detrás, pero lo que Sonia nos confirma es que el bullying se está incrementando con el uso y la presencia de las nuevas tecnologías.
Las nuevas tecnologías han sido un vehículo para el acosador, la acosadora adolescente. Nos llegan a Crecebien adolescentes que han sido criticados, insultados, han mandado vídeos suyos a través de las redes sociales, a través de los grupos de WhatsApp. Es impresionante cómo las nuevas tecnologías han perjudicado mucho la relación entre los adolescentes, porque nadie les está educando, les está dando valores para que puedan utilizar este medio.
Quizá la única parte buena de este informe es que España se encuentra dentro del conjunto de países con un porcentaje menor de estudiantes que sufren bullying, con 1,8 puntos por debajo del promedio de la OCDE, que está en el 8,3%. Bueno, y nuestra próxima historia pasa por este sonido, bueno, por esta canción navideña. Estamos a una semana de la Navidad, que le vamos a hacer, vamos a disfrutarlo, vamos a aprovecharlo. Y por este sonido muy propio de estos días en los que nos encontramos. Lo que has oído es la felicitación navideña que hacen por las calles los niños sembradores de estrellas. Ellos mismos dicen que esta iniciativa lo que busca es llevar la Navidad a su sentido más auténtico. Alberto es catequista de Valladolid y cuenta cómo transcurre esta felicitación navideña por las calles de su ciudad.
Estamos en la celebración de Sembradores de Estrellas. En Valladolid nos juntamos las parroquias de la Merced y de la Victoria. Vamos por el barrio cantando villancicos, repartiendo estrellas, sembrando alegría. Y luego hay una chocolatada en la plaza, donde pueden participar cualquier persona que se acerque.
Lo que comenzó de una forma sencilla en Madrid se extendió rápidamente por toda España. Paula, catequista también en Valladolid, explica el sentido de la estrella.
Con los niños de catequesis, todos los años, por estas fechas, celebramos que viene Jesús, que es la alegría, es la esperanza de que podamos cambiar el mundo. Y así lo hacemos por el barrio.
Pues de esta iniciativa de Sembradores de Estrellas vamos a hablar con un catequista que conoce desde hace mucho tiempo en qué consiste y por qué es tan bonito y tan importante para las familias. Juan Nogales, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado.
Cuéntanos, Juan, ¿desde cuándo participas de esta iniciativa y qué razones te movieron a participar de ella, de este Sembradores de Estrellas?
Bien, pues representando a mi parroquia, pues hemos ido a la diócesis de Getafe constantemente todos los años con los niños. Durante una temporada lo dejamos porque era en otras zonas más lejanas. Y lo que me ha llevado a organizarlo en nuestra parroquia, pues es para los niños y por los niños, porque los verdaderos misioneros en esta fecha de Navidad son ellos.
Cuéntanos qué es lo más impresionante de ver a los niños celebrando la Navidad y yendo por las calles, y sobre todo, ¿cuál suele ser la reacción de la gente cuando se los encuentran?
Pues mira, lo más impresionante que observamos y vivimos conjuntamente con los niños es esa sonrisa de admiración que cuando un niño se acerca a un adulto o a una persona mayor, sobre todo, al ponerle la pegatina de esa estrella, pues el decir la frase Feliz Navidad, les ves esa sonrisa, ese afecto a los mayores con respecto a los niños. La verdad que es maravilloso y es impresionante verlo.
No sé si compartes conmigo esta idea de que a veces en los últimos años hemos popularizado algunas tradiciones, algunas costumbres que en realidad no tienen mucho que ver con nuestra cultura, sin juzgar a nadie, pero estoy pensando en estas cosas de Halloween y tal, y de las calaveras, y quizá esta sea una buena oportunidad, ¿no?, para reivindicar aquello que sí nos identifica, que sí nos recuerda a las Navidades pasadas con nuestros mayores, con nuestros padres, con nuestros abuelos, ¿no? Esta es un poco lo que está en la génesis de este Sembradores de Estrellas.
La verdad es que es una tradición viva, porque es lo que demuestra que a través del mensaje de Navidad, a través de los sembradores y los misioneros, que son los propios niños, lo que hace es trasladar lo que en nuestros hogares cristianos vivimos, lo trasladamos a la calle, vivimos con alegría inmensa esa Navidad. Y es ese valor cristiano que lo sacamos a la calle para que esos niños transformen a los propios adultos y a los propios padres, ¿no?, con esa ilusión y con esa alegría.
Qué bonito eso, ¿eh?, que sean los niños los que son agentes transformadores de sus propias familias, ¿no? Qué idea tan tan interesante. Solo una cosa más, Juan, cuéntanos así cómo es un poco la agenda, o sea, ¿dónde quedáis con las familias? Entiendo que en la parroquia, ¿qué itinerario seguís? ¿Cómo lo organizáis?
Pues mira, llevamos varios meses organizándolo, y el plan que tenemos organizado, pues el siguiente es un recibimiento en nuestra parroquia. Los catequistas y gente que nos va a apoyar, pues iremos a preparar la parroquia, globos, porque luego al finalizar la celebración hay una cosa muy emotiva para los niños y para todos los, en general, es el lanzamiento de esa ilusión con un globo hacia el cielo, ¿no? Organizarlo, pues es recibir a la gente en nuestra parroquia, estar en una celebración cantando villancicos, disfrutando de esa fiesta entrañable que vivimos en nuestros hogares, vivirla en la parroquia con toda la gente que nos pueda acompañar y visitar. Y aprovechando que estoy hablando con vosotros, pues que toda la gente les animo a que vivan algo tan maravilloso con los niños, que de verdad que van a sentirse niños, ¿no? Luego el plan, pues, es que una vez finalizada la celebración, pues todos juntos vamos a ir por los barrios de Móstoles, pues dando esa alegría, esa sonrisa, a través de acercarnos a través de estos niños misioneros. Ese momento tan bonito y tan maravilloso cuando te ponen una estrella y te dicen una frase tan sencilla como es Feliz Navidad, ¿no?
Pues que esa siembra de estrellas tenga buen fruto durante todas estas Navidades y durante todo el año que tenemos por delante. A veces hay que dejar ser un poquito niño, ¿no? Y nos va a ayudar mucho en la vida. Juan, te agradezco mucho que hayas querido compartir con nosotros tu experiencia en Sembradores de Estrellas, que va a ocurrir en Móstoles y en muchísimas otras localidades de todo nuestro país. Gracias, Juan. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Y la Conferencia Episcopal Española ha confirmado hoy que ha recibido por correo electrónico el informe Cremades, la auditoría independiente sobre los abusos sexuales a menores cometidos en el seno de la Iglesia. Este informe está siendo ahora estudiado por los obispos y será publicado, Álvaro Sáez, en su totalidad próximamente.
Sí, fue en el mes de febrero de 2022 cuando la Conferencia Episcopal Española encargó esta auditoría al bufete de abogados Cremades y Calvo Sotelo. La firma legal aseguró que en el plazo de un año lo entregarían, al requerir de un tiempo prudencial para tener una imagen fiel de los lo sucedido. Un informe que se ha ido retrasando en el tiempo hasta el día de hoy, en el que hemos conocido la entrega por parte del despacho de forma telemática. El encargo de la Conferencia Episcopal contempla la elaboración de una completa documentación de los casos históricos. El bufete debe recoger todos los casos conocidos por distintas fuentes que hayan sido documentados hasta la fecha. Tras este retraso, el propio cardenal Juan José Omella, el presidente de la Conferencia Episcopal, ha asegurado que este informe no es que llegue tarde, pero que realmente ya vendrá a complementar todo lo que ya se haya presentado, tanto con el informe del Defensor del Pueblo como con la encuesta.
Y ahora el santoral del día, Jesús Luis Sacristán. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. Pues estamos en el tercer domingo de Adviento, domingo Gaudete. ¿Qué significa esto? Es un término latino que quiere decir gozo. ¿Por qué? Porque estamos en el penúltimo domingo de Adviento y estamos ya muy cerca de la Navidad. Como dice la Escritura, el Señor está cada día más cerca. Hoy el color litúrgico es rosáceo para temperar lo que es la penitencia o la preparación del color morado, aunque seguimos en Adviento, pero es como tomar un impulso para este sprint final donde empiezan los días grandes del Adviento desde hoy hasta el día 25 de diciembre. Esto es el sentido del domingo Gaudete. Y en esta semana pues nos quedamos mañana con la Virgen de la Expectación ante el parto, o sea, la Virgen de la O.
Gracias, Jesús Luis. Acaban de sonar las señales horarias, es decir, son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Gracias por seguir al otro lado de la radio hasta las 3. Seguimos contigo en Mediodía COPE. Enseguida vamos a estar en Pamplona, donde acaba de terminar una concentración multitudinaria en repulsa a ese pacto gracias al cual el PSOE va a hacer alcalde de la capital navarra a un señor de Bildu. Allí han estado los dirigentes de UPN, el partido que hasta el 28 de diciembre gobernará el consistorio, también los líderes del PP con Feijóo a la cabeza y representantes de otros partidos, de Ciudadanos, de Vox y sobre todo miles y miles de ciudadanos navarros. Pero lo esencial de esta concentración tiene que ver con algo que esta misma mañana ha dicho aquí en COPE, se lo contaba Alberto a nuestro compañero Antonio Raiz, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Navarra.
Una auténtica barbaridad que estemos dando por bueno que Bildu es un partido progresista, normal, etcétera. A ver, que Bildu sigue sin condenar el terrorismo de ETA, sigue teniendo al último jefe de ETA dentro de su organización, ponen en las listas asesinos y sobre todo se sienten orgullosos de toda la actividad terrorista de la banda ETA.
Es lo que decía Carlos Adanero, y es que efectivamente Bildu difícilmente puede ser considerado un partido más. Un partido progresista, como le calificaba esta semana el ministro delegado para el macarrismo gubernamental, Óscar Puente.
En pocos días habrá en España otra alcaldía más progresista en nuestro país y una menos de derechas. Por tanto, no tengo ningún problema, ninguno, en que un partido progresista democrático de este país se haga con una alcaldía de una capital de provincia de España.
Un partido progresista democrático de este país. Dice de Bildu Óscar Puente. Y es verdad que muchas veces al escuchar hablar al de Bildu, a lo mejor te ha pasado, con los grupos de amigos, en fin, puede que mucha gente no sepa exactamente qué es Bildu, qué es este partido. ¿Se puede afirmar que Bildu es ETA? ¿Se le puede considerar un partido como cualquier otro? Bueno, quizá lo primero para hablar de esta gente sea poner su banda sonora favorita. Así sonaba el atentado terrorista perpetrado por ETA en 1996. El 20 de mayo, ETA colocó dos vehículos cargados con Amosal junto a una parada de autobuses militares. Fue asesinado el sargento de ingenieros Miguel Ángel Ayllón y resultaron heridos otros dos militares y un matrimonio que pasaba por allí. Es solo un ejemplo, desde luego, este fue solo uno de los cerca de 3.500 atentados perpetrados por los terroristas, con el resultado de 853 personas asesinadas y más de 7.000 víctimas. Por eso hoy en Pamplona, lejos del blanqueamiento, llamaban a los amigos de esta gente por su nombre. ¡Historia! 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 Esos atentados fueron alentados y desde luego nunca condenados por los distintos brazos políticos que han tenido los terroristas. Comenzando por Herri Batasuna, cuya mesa nacional fue detenida en 1987. Luego, para burlar a la policía y a la ley, se crearon otros partidos. Euskal Herritarrok, Batasuna, Acción Nacionalista Vasca, el Partido Comunista de las Tierras Vascas. Finalmente, en 2011, nace Sortu, que es el partido fundamental alrededor del cual se ha articulado la coalición Bildu. un grupo de partidos en el que también están Eusko Alkartasuna, que es una escisión del PNV, y Alternativa, que es una escisión de la marca vasca de Izquierda Unida. Y se supone que ya no defienden la violencia, pero ni han condenado a ETA ni jamás han ayudado a arrojar luz sobre los casi 400 crímenes sin resolver. Y su dialéctica, su forma de hablar, no te creas que ha variado mucho. Mira, este es el secretario general de Sortu, diputado en el Parlamento Vasco, Arkaitz Rodríguez, hace 2 o 3 años.
Vamos a Madrid a tumbar definitivamente ese régimen en beneficio de las mayorías y de los pueblos.
Claro, cuando esta gente dice que van a Madrid a tumbar ese régimen, ya sabemos de lo que son capaces. Y cuando hablan de régimen se refieren al pacto constitucional del 78, es decir, al abrazo entre españoles. Y hay que reconocer, desgraciadamente, que con la ayuda de Sánchez y Amnistía mediante, ese abrazo colectivo está más debilitado que nunca. Están pasando más cosas en este domingo que te voy a contar ya con la ayuda de Álvaro Sáez.
Escuchas Mediodía COPE.
Jamás no negociará un intercambio de rehenes si no hay un alto el fuego.
Netanyahu mantiene que Gaza será desmilitarizada. Las negociaciones continúan estancadas entre Israel y Hamas. El grupo palestino condiciona el intercambio de rehenes y prisioneros a que cesen esos combates en la franja que han dejado cerca de 19.000 muertos. Crece también la tensión en Cisjordania, donde esta noche han fallecido 5 personas por un ataque aéreo israelí. Allí precisamente está Fernando de Aro, que mañana hará la tarde de COPE desde ahí.
Y el Euribor cierra por debajo del 4% todos los días en la primera mitad de diciembre.
El índice a 12 meses, la principal referencia hipotecaria de los préstamos para comprar una vivienda a interés variable, se ha situado a mediados de diciembre en el 3,75% de media, con lo que ha regresado a niveles del pasado mes de abril. Aún así, según explican expertos a COPE, nuestras hipotecas variables no se van a ver abaratadas, al menos por el momento.
Y el Papa celebra su 87 cumpleaños con una fiesta con niños en el Vaticano.
Una tradición ya, Guillermo. Francisco acudió al aula Pablo VI del Vaticano, muy cerca de su residencia personal, para participar en la fiesta organizada por el Dispensario Santa Marta, un centro pediátrico de la Santa Sede. Allí han acudido más de 200 familias, médicos, voluntarios, y también ha contado con la animación y malabares de un grupo de circo.
Y además de todo esto, Manu Pérez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sigue el empate a cero entre Almería y Mallorca.
De momento, ninguna ocasión clara en el Power Horse Stadium. Minuto 36 y se mantienen las tablas en el marcador. El Real Madrid quiere dormir líder a la espera de lo que haga mañana el Girona frente al Alavés. Para ello, necesita vencer esta noche a las 9 al Villarreal. Además, así, también el conjunto de Carlo Ancelotti aumentaría la ventaja con Barça y Atleti tras sus respectivos pinchazos en el día de ayer. Y para hoy, a las 4 y cuarto, la Real Sociedad recibe al Betis y a las 6 y media Las Palmas Cádiz. En la Liga F, en directo, el Real Madrid levante las planas. De momento, minuto 37, se mantiene el empate a cero. Ya puedes seguir todo el deporte con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Y si te quieres quedar con nosotros, tenemos muchas cosas que contarte hasta las 3 en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE
con Guillermo Vila.
Estar informado.
Disfrutar con los niños, que ellos tienen esa luz especial para la Navidad.
Ir a Burgos, a mi casa, y estar con mi familia, que bueno, les echo mucho de menos.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es el momento en el que por arte de magia aparece la figura del niño Jesús en el Belén. Desde que soy pequeño ha sido un evento en el que el protagonista aparecía por arte de magia en un momento de la noche del 24 de diciembre. Con los años descubrí que mi abuela era la que ponía esa figura en el Belén. Hace ya un tiempo que mi abuela no está con nosotros, pero esa tradición la mantengo yo en casa. Porque para mí la Navidad es eso, es familia, es recuerdo, es sorpresa y es tradición.
En COPE, Alberto Herrera comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Socialistas mentirosos, como escuchas, este ha sido uno de los cánticos más repetidos en la concentración de repulsa por ese pacto entre el PSOE y Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona. Un acto en el que la todavía alcaldesa Cristina Ibarrola, de UPN, ha querido dirigirse directamente a los dirigentes del PSOE.
Mensaje directo al Partido Socialista. No os vamos a perdonar haber vendido Pamplona. No lo vamos a olvidar y no lo vamos a perdonar.
También el presidente de Unión del Pueblo Navarro, José Javier Esparza, ha cargado contra los socialistas. Ha calificado de vomitivo el acuerdo alcanzado con Bildu y ha dicho que el PSOE jamás podrá borrar la mancha de haber entregado Pamplona a un partido que ha calificado de fascista.
Con Pedro Sánchez y María Chivite a la cabeza van a cometer un nuevo ultraje a las libertades y a la decencia democrática, porque es aquí donde se hará efectivo un nuevo pago del Partido Socialista a Euskal Herria Bildu. Y porque es aquí donde el Partido Socialista rebasará otra línea roja más en esa carrera infame para llegar al poder y mantenerse en él a cualquier precio.
Dirigentes de Vox, de Ciudadanos y del Partido Popular han secundado esta concentración. El propio presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha asistido al acto. Navarra y España ha dicho no se merecen lo que les está haciendo Sánchez.
Y lamento profundamente la indignidad del Partido Socialista de Navarra y del Partido Socialista de España con una ciudad y una tierra histórica como esta. Y también lamento que otra vez en este muro que está construyendo Sánchez vuelva a poner otro ladrillo para dividir y separar a la España constitucional y en este caso utilizar Navarra para su muro. Creo honradamente que los navarros no se lo merecen y esta hermosa ciudad de Pamplona tampoco.
Han sido unas 12.000 personas las que se han congregado este domingo en esa plaza consistorial de la capital navarra convocadas por un UPN para rechazar esa moción de censura presentada por Bildu y que va a apoyar el Partido Socialista. Siguiendo esa concentración ha estado toda la mañana nuestra compañera Andrea Delgado. ¿Qué tal, Andrea? Buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. Sí, pues efectivamente unas 12.000 personas que son todas las que caben en la plaza del Ayuntamiento como si fuera un 6 de julio en San Fermín han estado apoyando a UPN en esa concentración en repulsa a ese pacto, pero sobre todo a la traición del PSN y el PSOE. Escuchamos.
Hemos venido de la Ribera, bueno, zona media de Miranda, indignados con lo que está haciendo el PSOE, aliarse con Bildu, que ha cruzado la línea roja, que eso no se puede hacer nunca. Esto ya nos imaginábamos, lo de la alcaldía de Pamplona, pero hasta que no lo ves...
Sánchez es un mentiroso, y la pena es que ha hecho, que está haciendo que todos los del Partido Socialista, todos los que están en los cargos públicos, sean unos mentirosos.
Repulsa ese pacto, repulsa esa moción de censura que, como bien decías, el debate será el 28 de diciembre. Hasta entonces, la alcaldesa Cristina Ibarrola seguirá ejerciendo de alcaldesa, pero hoy, con esos gritos de no está sola, defendía que seguirá trabajando para Pamplona. Banderas de Navarra, banderas de España, reivindicando que Navarra es Navarra y también es España.
Y todo eso, Andrea, con un frío impresionante, según me decías antes, ¿no?
Pues sí, porque la mañana ha comenzado a menos un grado, a las 10 teníamos 0 grados y a las 12, a la hora de esa concentración, teníamos 3 grados en la plaza del Ayuntamiento. Es una plaza que está muy recogida, no da prácticamente el sol durante todo el día y hacía muchísimo frío, pero ni una persona se ha movido durante una hora, más de una hora que ha durado esa concentración, discurso de Ibarrola, discurso de Javier Esparza y además mucha expectación, sobre todo por la visita de Alberto Núñez Feijóo, que además ha paseado desde... bueno, pues la sede del PP hasta el Ayuntamiento y ya ha sido seguido por una riera de gente, entre ellos los medios de comunicación, que gracias a eso hemos podido llegar al centro de la plaza, si no, casi no entramos.
Pues nada, ahora un caldito y a recuperarse, Andrea. Muchas gracias,
eso
un abrazo.
Es. Gracias a ti.
Bueno, fue el 17 de junio, efectivamente, como decía ahora nuestra compañera de COPE Pamplona, cuando se constituyó el Ayuntamiento de la capital navarra, en una sesión que ya tuvo el Grupo Socialista en el foco de atención, puesto que su voto favorable podía hacer alcalde al candidato de Bildu. Finalmente votaron en blanco y esto posibilitó el acceso a la alcaldía de la candidata de la lista más votada, UPN, 9 concejales, con el apoyo del PP, que obtuvo 2, en un consistorio de 27 escaños. Y de esa manera Sánchez pudo hacer la campaña electoral de cara a las generales del 23 de julio sin esa losa. De hecho, ha sido pasar las elecciones, ver Sánchez que necesitaba los votos de Bildu y conseguir ese apoyo haciendo alcalde de Pamplona a uno de los suyos, a uno de la formación Abertzale. Y en el Partido Socialista, ¿qué dicen? Bueno, pues de esto la verdad que nada. Lejos de dar explicaciones, hoy el PSOE trata de vender el relato de que Feijóo no quiere reunirse con Sánchez. Están en este discurso. Hoy lo ha vuelto a decir desde Galicia la vicepresidenta Nadia Calviño.
Cuando el presidente del gobierno llama a alguien para que venga a la Moncloa, se va. Y el señor Feijóo ya está llegando tarde. Y es de primero de democracia y es de primero de educación. El presidente del gobierno llama a la Moncloa y se va. Y se trabaja y se responde cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tiende la mano para tratar de pasar de la confrontación al diálogo, del conflicto a la cooperación, que es lo que España necesita.
Cuando el presidente del gobierno llama, se va, dice Calviño. Le ha faltado decir y punto. Que se vayan preparando sus empleados del Banco Europeo de Inversiones. El caso es que desde Ferraz insisten en que mañana lunes vence la primera de las fechas ofrecidas a Feijóo para mantener la reunión con Sánchez y dicen que el líder popular da la callada por respuesta. Una cita en la que, según el PSOE, estaba previsto que se abordase la renovación del Poder Judicial y la financiación autonómica, entre otras cuestiones. Lo que es seguro es que Feijóo y Sánchez se van a ver las caras el miércoles en el Congreso. Sánchez va a acudir al Pleno de la Cámara con el objeto de comparecer a petición propia y también del PP para dar cuenta de los últimos consejos europeos y ahí podremos ver el primer cara a cara de ambos líderes desde el debate de la sesión de investidura. 2:44 hora menos en Canarias, seguramente en 7 días, el día 24 a esta hora, pues estés ya preparando la cena de Nochebuena. Te voy a hablar de comida, que a estas horas ya sé yo que tiene mucho riesgo, pero en fin, tú imagínate pues ese cordero asado, algún pescado al horno quizá. En fin, que encaramos una última semana donde tenemos que aprovechar para hacer las últimas compras y precisamente esta semana hemos conocido que los precios de los alimentos son un 9% más caros que hace un año, pero eso sí, 5 décimas menos que en octubre. ¿Qué productos son los que más han subido respecto al año pasado? Encabeza la lista y no te va a sorprender el aceite de oliva, que ha subido estos 12 meses más del 66%. El arroz se ha encarecido un 17%, lo mismo que las legumbres y las hortalizas. Pensando en las celebraciones navideñas, el pavo es de los pocos productos típicos de la Navidad que nos van a costar lo mismo que hace un año. Pagaremos más por el cordero, por el solomillo y, como es tradición, donde más dinero nos vamos a dejar esta Navidad es en la pescadería, donde los precios van a alcanzar su tope máximo esta próxima semana, con subidas, dicen los especialistas, los tenderos, de hasta un 40% en algunos productos. Laureano es pescadero y explica cómo se están disparando los precios.
Lo que es merluza, besugo grande, eso se dispara de precio. Eso sube un 30 o 40% más. Y ahora ya la gente viene y compra ahora y para congelar para fiestas. Porque en realidad se ahorran un dinero, ¿sabes?
Si hablamos de marisco, el carabinero ya está a 80 euros el kilo, la cigala a 70, pero también hay pescados que todavía no han alcanzado su máximo. Esta semana precisamente, y todavía puedes consultarlo en cope.es, hemos realizado un informe con el estado de precios a escasos días de que llegue la Nochebuena y la Navidad, y con el testimonio de varias personas que han aprovechado la semana para ir encargando todo tipo de alimentos.
Me voy a llevar solomillo, me acercaré a mi pescadería a ver qué tienen y les empezaré a encargar cosas.
Pues estoy encargando un jamón y un queso para venir a buscarlo la semana que viene.
Frutas de Aragón, guindas con licor, bombones, mazapán.
Bueno, pues mucha atención a la alimentación, mucha atención a los pequeños ahorros que todavía podemos conseguir congelando algunos productos y sobre todo vamos a pasarlo bien y a disfrutar de esta Navidad que tenemos ya a la vuelta de la esquina. Y los que el año que viene, en 2024, van a disfrutar bastante del arranque del año son nuestros pensionistas. Concretamente van a ver cómo aumenta su pensión un 3,8%. Lo conocimos hace unos días cuando se adelantó el IPC de noviembre, pero ahora Álvaro Sáez se ha confirmado.
Sí, de media se estima que las pensiones van a subir en torno a 45 euros al mes y, para que nos hagamos una idea, ahora mismo la pensión de jubilación media en España se sitúa en los 1.198 euros brutos al mes. Pues ahora se acercaría en 2024 a los 1.250, pero atentos porque si hablamos de máximas, estas se van a situar en 3.175 euros.
Como digo, es momento de recoger los frutos de ese trabajo tan importante. Quiero agradecer a los grupos políticos que estuvieron a la altura, también al diálogo social, para recoger esos frutos y para dar un mensaje de tranquilidad, de garantía a los pensionistas de hoy y del futuro, ¿no?
Y esta que escuchamos, puede que aún no nos suene demasiado la voz, es Elma Saiz, es la nueva ministra de la Seguridad Social, es la sucesora de José Luis Escrivá al frente de la cartera. Ha sido ella la encargada de confirmar estas subidas, una primera medalla que se ha querido colocar, pero que contrasta bastante con el análisis que hacen los expertos consultados por COPE.
Pero hay que tener en cuenta que el ministro presenta la norma ya hecha al Pacto de Toledo, a la Comisión del Pacto de Toledo, un día antes de su publicación en el BOE. Vamos a ver qué proceso de negociación ha habido. Aquí ha habido una urgencia extraordinaria relacionada con la necesidad de percibir el siguiente tramo de los fondos Next Generation. Pero eso requiere un proceso de negociación, aunque sea día y noche, hasta conseguir el máximo consenso posible.
Ella es Elisa Chulia, es profesora de Sociología de la UNED y directora de Estudios Sociales de Funcas, y nos destaca aquí en COPE uno de los grandes problemas que adolece nuestro sistema, pero que no es el único, y es que tiene una reforma que se hizo sin escuchar prácticamente a nadie.
Y otro problema, probablemente el más gordo, lo ha señalado esta semana la OCDE. Los nuevos ingresos, es decir, los impuestos, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, solo cubren parcialmente el aumento del gasto.
O dicho de otra manera, Guillermo, se gasta el doble de lo que se ingresa, algo con lo que coincide también los expertos consultados.
Tenemos una deuda pública muy elevada, tenemos un déficit público que cuesta controlar. Entonces, en esas circunstancias, pensar en que pagar las pensiones de jubilación va a implicar mayor transferencia de impuestos generales suscita inmediatamente una pregunta, que es la de, bueno, ¿a costa de qué?
Aunque esa pregunta, en opinión del gobierno, tiene respuesta.
Todo lo que tiene que ver con las subidas de las bases de cotización, fomentar la permanencia en la vida laboral, eso es lo que hace que el cuadro macroeconómico, por decirlo de alguna manera, o las previsiones sobre las que se ha hecho esta reforma de pensiones, sea algo absolutamente razonable.
Bueno, te lo traduzco, ¿eh? Más impuestos y retrasar la edad de jubilación. La reforma de nuestro sistema de pensiones es necesaria. La última, llevada a cabo en el gobierno de Pedro Sánchez, se hizo sin consenso y sin tener en cuenta la evolución demográfica de nuestro país. Los expertos, los has escuchado, avisan de que es peligroso mantener las cosas como están. Y con la situación económica complicada, hay muchas familias que tienen un piso y que están viendo en la posibilidad de alquilarlo, incluso de alquilarlo como piso turístico, una fuente de ingresos. El año pasado, en 2022, los pisos turísticos aumentaron en España un 16%. Es decir, hay unas 300.000 viviendas de este tipo declaradas en España. Y digo declaradas porque en la práctica esta cifra no para de aumentar. Por comunidades, en la que más pisos de este tipo encontramos es en Andalucía, con unos 70.000, seguida de Valencia, Cataluña y Canarias. Saturnino es un vecino del barrio de La Latina, en Madrid, y sufre esta situación en su comunidad.
Jaleo que arma, ten en cuenta que normalmente la gente que viene pues viene a divertirse, viene de vacaciones, viene con unos horarios que no son los que tenemos los que vivimos aquí, que son horarios normales de trabajo, pues evidentemente se producen choques.
Y otra de las situaciones complicadas, otra crítica que suelen hacer los vecinos de este tipo de pisos, es que al final a todos los propietarios acaban pagando más.
Se han triplicado los gastos que tienen las comunidades de vecinos desde el momento que tienen que cambiar las llaves con más asiduidad, de que están utilizando el ascensor de una forma no conveniente, pintura del portal o de la escalera cada 5 años, si no la tienes que hacer cada 2, o sea, se incrementa mucho más porque no es tu vivienda.
Y precisamente este gran incremento de los pisos turísticos ha detonado en que el Tribunal Supremo haya avalado el veto de 2 comunidades de vecinos, una en San Sebastián y otra en Oviedo, a este negocio. José Abella es el abogado de la comunidad de vecinos en el edificio de Oviedo.
Las acciones que se iniciaron allá por noviembre del 19, impugnando el reconocimiento o el alta de estas viviendas en el registro de empresas turísticas del Principado, y en la vía civil tratar de hacer valer la limitación estatutaria que recogían los estatutos de la comunidad y que prohibían realizar en las viviendas cualquier tipo de actividad empresarial, profesional, mercantil o comercial.
Sentencias que además sientan jurisprudencia. A partir de ahora, una comunidad de vecinos podrá decidir si quiere o no pisos turísticos en su edificio. Aunque siempre hay un pero, en los estatutos de esa comunidad deberá aparecer que se veta cualquier tipo de actividad económica. Y además, para cambiar esos estatutos y así regular o prohibir estos apartamentos, se necesita que el 60% de los vecinos estén de acuerdo. Pello Mendía, tesorero del Consejo General de Administradores de Fincas.
Nosotros debemos llegar a conseguir que el hecho de que abran una vivienda de uso turístico en el rellano de tu planta no te suponga ningún estrés y te sientas igual de defendido que si hay cualquier otro tipo de alquiler, ya sea de estudiantes, temporal o a largo plazo, o bueno, un propietario que te toque malo. La convivencia
debe estar por encima de todo.
Bueno, pues efectivamente, esa también es una buena moraleja. Defendamos la convivencia siempre que sea posible. Los pisos vacacionales, una modalidad de vivienda que no deja de crecer, a veces es verdad, en detrimento de la convivencia entre vecinos, veremos si cada vez más comunidades se deciden a prohibirlos en sus edificios. Más de 10 semanas lleva la guerra en Gaza. La expansión del ejército hebreo hacia el sur de la franja continúa mientras los bombardeos se suceden en posiciones del centro y sur del territorio palestino. En los últimos días, Jabalia y Jan Yunis han sido los territorios más golpeados por las fuerzas de defensa de Israel. Sus tropas hoy han desmantelado túneles y almacenes de la banda terrorista Hamas, según han confirmado en un comunicado los portavoces israelíes de defensa. Desde que comenzó la guerra el pasado 7 de octubre, unos 19.000 gazatíes han muerto víctimas de los bombardeos israelíes y de los combates, incluidos casi 8.000 niños. Mientras, más de 51.000 personas están heridas y se estima que unos 7.500 cuerpos están atrapados bajo los escombros. Además, hoy se ha conocido que otros 5 palestinos han muerto en Cisjordania tras un bombardeo de Israel, donde la cifra ya asciende a 500 muertos en este territorio, en Cisjordania. En la ciudad de Belén, precisamente, ha estado esta mañana nuestro compañero y presentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro, con quien hemos podido hablar en la primera parte de este mediodía COPE, y nos ha relatado, si lo has podido escuchar, el testimonio. Verdaderamente es desolador ese aspecto triste que hay ahora mismo en esa zona.
Hemos estado en la Gruta de la Natividad, los del equipo de la tarde, con Manolo, que es un franciscano, y nosotros solos, 4 personas. Absolutamente desierto Belén, preocupación por el ataque que se ha producido esta mañana contra la parroquia católica.
Un ataque contra la única parroquia católica que hay en Gaza, nos lo contaba Fernando de Aro, en el que francotiradores del ejército de Israel han matado a 2 mujeres, al parecer a una madre y a su hija. La hija estaba intentando ayudar a la madre, que estaba herida, y finalmente las 2 han perdido la vida. Hay varios heridos y una persona que está gravemente herida. Ataques en el interior, insisto, de la única parroquia católica que hay en la franja de Gaza. Dice Hamas que estaban buscando terroristas. Lo que hay allí son cientos de personas que están tratando, muchos de ellos discapacitados, de huir de esta guerra. Pues de la situación de Oriente Próximo, vamos a volar ahora hacia Sudamérica, donde hoy lo que hay que preguntarse es qué está pasando en Chile. Hoy allí están votando en un plebiscito para decidir si aprueban una nueva constitución. Más de 15 millones de chilenos están llamados a las urnas. Ya llevan más de 2 horas abiertos los centros de votación. Una votación que viene promovida por los partidos del centro-derecha, también de la derecha extrema de ese país. Es el segundo intento en que Chile trata de elaborar una nueva Carta Magna en los últimos 2 años. En 2022 se propuso otra votación, esta vez promovida por los partidos más de izquierdas, pero salió rechazada con un 62% de votos en contra. Las encuestas pronostican que de nuevo esta votación saldrá en contra, y es que alguno de los puntos más controvertidos, pues por ejemplo la eliminación del aborto, que fue aprobada en 2017 en el país, y los cambios en la regulación sobre el estado de los migrantes irregulares en el país, generan un amplio, en fin, una falta de consenso, digamos, en Chile. Para comprender qué es lo que se juegan los chilenos, hemos hablado con Pablo Biderbost, profesor de sociología de la Universidad de Salamanca, donde asegura que toda esta situación viene derivada de las protestas que vivió el país en el año 2019 y que si confirma el no en esta votación, se confirmaría que Chile continuaría con una constitución de la época de Pinochet.
Retrotraería el calendario político, por decirlo de alguna manera, a aquella constitución heredada de la dictadura. Es decir, pareciera, al menos en el corto plazo, que el sistema político no pudo cumplir con el objetivo que se había dado, que era generar una constitución creada en un contexto democrático.
Y de los problemas de Chile a los de Venezuela, donde este próximo año van a tener lugar las elecciones presidenciales. Unos comicios que plantean un futuro muy incierto en el país, teniendo en cuenta que el partido de Maduro está poniendo todas las trabas posibles para impedir que María Corina Machado, que es la candidata de la oposición, pueda pueda ser elegida. Las acusaciones de fraude y la inhabilitación de la candidata son las armas que está utilizando el partido de Maduro para evitar perder el poder en el país. En la mañana del fin de semana, Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica de Caracas, ha afirmado que habría un claro ganador en estas elecciones.
María Corina Machado, sin ninguna duda, ganaría la elección en Venezuela, sin ninguna duda. Y esa justamente es la razón por la que el gobierno hace tanta resistencia al tema de habilitarla.
Es lo que tienen las dictaduras, que una vez que llegan al poder parece complicado que puedan permitir que alguien se presente a unas elecciones y sobre todo que las gane. Y es lo que lleva haciendo el chavismo durante décadas en Venezuela, asfixiando a su pueblo y tapando todos los gritos de libertad que se han venido produciendo. Y la cosa no llega ahí, o no llega solo hasta ahí. El director Alarcón también asegura que el actual gobierno estaría en un serio aprieto aunque consiguiese inhabilitar a la candidata, porque dice que el mensaje seguiría siendo el mismo.
Y en el caso de que no sea habilitada, cualquier persona que se presente en la elección representando a María Corina Machado y con la aprobación de María Corina Machado ganaría esa elección. O sea que el gobierno está en una situación verdaderamente complicada.
Unas elecciones donde además de la presión nacional que existe en Venezuela se suma la de la comunidad internacional. Este experto con el que hablaba Antonio Raiz esta mañana en Cadena COPE apunta que en Estados Unidos se celebrarán elecciones en ese mismo año y que a pesar de que el ahora gobierno de Biden no está siendo especialmente agresivo contra Venezuela, si saliese otro candidato, por ejemplo Donald Trump, quizás, nos decía, esa relación podría verse estropeada. En fin, se abriría desde luego un horizonte de más incertidumbre en Venezuela, que, insisto, están a escasos meses de celebrar esas elecciones presidenciales. Nosotros estamos a punto de llegar a las 3 de la tarde, a las 2 en Canarias, a esa hora. Aquí en la radio te quedas con los mejores, con Paco González y todos los compañeros de Tiempo de Juego.